Efecto Dinamo é unha iniciativa radiofónica a nivel europeo.
Efecto Dinamo é a unión de 300 radios de 7 países para informar das boas prácticas enerxéticas.
Efecto Dinamo é o espazo para falar de cambio climático, fogar sostible, agricultura ecolóxica ou condución eficiente.
Efecto Dinamo é a rede que transmite nova enerxía.
Abrimos neste punto a nosa venta a reflexión e análise en materia ambiental. Hoxe falamos de auga.
As perspectivas son preocupantes. Prevés un incremento da demanda de auga a medio prazo de entre un 15% e un 36%. Por iso, reclamas un consumo responsable e un cambio na visión do aforro que, de xeito tradicional, se asocia a unha situación de emerxencia e non a unha práctica cotiá e permanente.
Hoxe, en Efecto Dinamo, analizamos os usos da auga e recollemos algunhas accións sinxelas e prácticas para un aforro efectivo. A auga é un recurso básico para a vida. De toda a auga do planeta, só unha mínima parte está disponible para os seres humanos. Por iso, o seu consumo e xestión ten consecuencias económicas, ambientais e sociais sobre a poboación mundial.
Compre ter en conta que o seu acceso non é universal. Os países empobrecidos sofren a súa carestía e, por exemplo, en España o seu reparto sitúase no centro do debate político.
As nosas accións cotiás son importantes. Cada vez que unha persoa usa o cuarto de baño, condena entre 10 e 20 litros de auga. De forma automática, convértense en augas residuais, sen posibilidade de aproveitamento para outros usos. Pero hai que atender tamén ás políticas globais, a contaminación causada por vertidos directos ou indirectos e a mala xestión deste recurso pon en perigo o patrimonio natural de toda unha rexión. Así, o presidente da Asociación ENS Ríos Convida, Pedro Brufao, entende que na actualidade no Estado non existe xestión da auga, só existe unha fuxida cara adiante, asegura.
Lo que tenemos que decir es que no hay gestión, simplemente es una huida hacia adelante. El principal consumo del agua, el agua regulada, el agua tanto superficial como subterránea, se da en la agricultura y la ilegalidad es estructural y además hay datos muy curiosos que no tienen que hacer pensar. Hay un cultivo muy considerado que es el del olivar, que es de secano, estrictamente de secano, pero que se ha puesto en regadío simplemente, bueno, pues para asegurar las producciones y acogerse a las subvenciones agrarias de Bruselas. Y resulta que un cultivo de secano utiliza el mismo agua que 8 millones de personas. Uh-huh. Es exactamente la mitad del agua regulada de la cuenca de Guadalquivir. Y hace ya más de una década, a mitad de los años 90, la propia Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía estimó que había unas 200.000 hectáreas de olivar con regadío clandestino. Es decir, lo que tenemos es un saqueo del agua, una falta absoluta de gestión y de control.
Coincide con esta valoración Alejandro Ramos, do colectivo Ecologistas en Acción. Tamén él pon o acento sobre a utilización da auga na actividade agrícola.
Quizás si nos referimos a lo que es el uso de agua. Evidentemente la agricultura a nivel general depende de las cuencas, pero aproximadamente el 80% del consumo del agua en España se dedica a la agricultura. Por lo tanto, están muy bien todas las campañas de ahorro que se dirigen a los usuarios urbanos, el típico mensaje de que cerremos el grifo, etcétera, pero realmente ahí no es donde estamos consumiendo el agua. Es cierto que ese agua es más cara, va potabilizada, etcétera. El caso que habéis puesto ahora mismo de lo de la cisterna, pues quizás de los más llamativos, pero que realmente donde se consume el agua en España es la agricultura. En la cuenca del Guadalquivir, por seguir el ejemplo que ha puesto Pedro, es que se ha duplicado en los últimos años la superficie regable. O sea, el agua tenemos la misma o menos que teníamos hace años, y sin embargo la superficie regable legalizada pues se ha multiplicado. Y ahí no entro ya en todo lo que hay de riego ilegal, que es conocido por los propios organismos de cuenca, que incluso, porque es que vamos a ver qué superficie se riega y cuál no, eso es perfectamente localizable con fotografía, los miles y decenas de miles de pozos, sobre todo, ilegales que hay, y sin embargo, a pesar de que tenemos una directiva marco que nos obliga, lo que estamos haciendo no es recuperar eso y poner orden, sino todo lo contrario, se está incluso haciendo legalizaciones masivas de pozos y de tracciones de aguas superficiales ilegales, cuando no hay posibilidad. Por lo tanto, sí comparto la visión de que lo que hay ahora mismo es de gobierno en la gestión del agua.
Nesta liña, Pedro Brufao critica a aposta pública polas explotacións de regadío, xa que, segundo argumenta, provocan importantes consecuencias negativas ambientais e sociais. O presidente da Asociación AENS Ríos Convida entende que os gobernos, na actualidade, continúan as mesmas políticas que se emprenderon durante o franquismo ou mesmo na dictadura de Primo de Rivera.
Y además se sigue con la misma idea, el mismo planteamiento que en la época de Primo de Rivera, en los primeros años de los gobiernos de Franco, el regadío como medida totalmente salvadora y redentora de la sociedad española, cuando la sociedad española ahora tiene cerca de un 6% de población activa dedicada a la agricultura a tiempo completo, es una sociedad postindustrial y no tiene nada que ver, pero se sigue con el mismo discurso. Y daré solo un ejemplo. Los últimos pueblos inundados que fueron demolidos y luego inundados, no hay por qué demolerlos, simplemente se demuelen para que cuando bajen las aguas del embalse, pues no exista el recuerdo de lo que allí hubo, pues fue a principios de este siglo, en el pantano de Itoiz, en Navarra, pues el famoso pantano de Itoiz, que demolió varias localidades y las inundó, y además tiene un canal muy grande, el canal de Navarra, para regar cultivo principalmente sedentarios, pues va a provocar unas pérdidas de 250.000 millones de pesetas a todos los contribuyentes. Eso no es riqueza, eso es pérdida. Lo que pasa es que hay una cosa que llaman los economistas muy claramente la captura del regulador. La administración hidráulica y la agraria son cautivas de los sectores que deberían regular. Entonces, y el sector de la construcción, piden obras a fondo perdido sin el más mínimo análisis coste-beneficio. Otro dato, en las grandes extensiones de cultivos tropicales, hay que decirlo, de maíz, tabaco y otros cultivos, que hay miles de hectáreas en España, pues cuando normalmente cuesta cerca de un euro llevar un metro cúbico de agua allí, con la agricultura subvencionada apenas se consiguen 15, 20 céntimos. Por el metro cúbico que nos ha costado un euro. Eso es una ruina. Lo que hay que hacer también es aplicar medidas económicas. Hay estudios económicos de gente muy muy buena, de especialistas, que dicen que simplemente aumentando un 10, un 15% el precio del agua, del canon, del agua superficial pública de embalse, pues los regadíos innecesarios pues realmente no tendrían ninguna razón de ser. Como todos tiramos con pólvora del rey, pues hay un exceso de consumo y es una ida hacia adelante que no tiene ningún sentido.
Coida Alejandro Ramos que non podemos xulgar coa perspectiva actual as políticas que se puxeron en marcha no pasado, pero que sí podemos exixir o cambio dun modelo que, na súa opinión, xa non ten ningún sentido.
No voy tampoco a juzgar con la perspectiva actual lo que se ha hecho en otra época en las que quizás pues sí había un porcentaje importante de la población que era rural, incluso con otras necesidades. Lo que sí está claro es que en el marco actual eso ya no tiene ningún sentido. Tenemos ahora mismo, por un lado, unas imposiciones que nos hace la Unión Europea, que ya no va tanto a lo que es el mantener esa disponibilidad hídrica, sino a recuperar los ecosistemas acuáticos, que eso nos obliga a tomar medidas drásticas. Y por otro lado, lo que tenemos que ha cambiado radicalmente la sociedad. Ahora mismo se cultiva en gran parte para cobrar subvenciones, con lo cual estamos haciendo un doble gasto. Las soluciones evidentemente van por reducir lo que es todo el regadío que no es productivo realmente. Es cierto que algunos tienen una misión de fijación de población rural, pero hay otras soluciones, sobre todo no subvencionar cultivos que nos están costando de nuestros impuestos el mantenerlo. Hay otras formas de mantener eso y no tiene por qué necesariamente estar consumiendo agua. Hay que hacer modernización de regadíos en aquellos lugares donde hay que mantener los regadíos y sobre todo lo que no se puede seguir es con la cultura tradicional que hemos tenido aquí de hacer obra pública, obra hidráulica pagada con los impuestos de todos los españoles y ahora también de todos los europeos para mantener o bien una grandes explotaciones de muy pocos que no necesitan de esa subvención o unas pequeñas explotaciones que no son rentables en absoluto.
Ramos non pide cambios na legislación, tan só o seu cumprimento.
La legislación de agua creo que es muy buena o ambientalmente ha sido bastante avanzada desde el año 85. El problema de la legislación es, como siempre en España, sobre todo con la legislación ambiental, es que no se cumple. De hecho, lo único a lo que nos dedicamos las asociaciones para la conservación de la naturaleza es para exigir el cumplimiento de las leyes. El día que la Administración cumpliera las mismas leyes que dicta, sobrábamos todos aquí. Ahora mismo, efectivamente, tenemos una directiva marco del agua que ya la tenemos recogida en nuestra legislación de agua desde el año 2003. O sea que esto ya exige no solo el poner, como se nos plantea, un objetivo al año 2015 de obtener un buen estado ecológico del agua, etcétera, sino algo que es fundamental, que es el principio de no deterioro. No se puede deteriorar ninguna masa de agua y eso la verdad es que no se está haciendo. Hay algunos conceptos que sí son novedosos, otros no. Por ejemplo, lo que es el concepto de unidad de cuenca en otros sitios de Europa ha sido algo revolucionario. Aquí en España ya lo teníamos con las confederaciones hidrográficas desde siempre. Pero sí se unifica la gestión, por ejemplo, de las aguas subterráneas, aguas superficiales, las costeras de transición. Se toma como un todo, puesto que la gestión hay que hacerla conjuntamente. Repercute los costes, que esto sí es algo importante que se debería de utilizar para la gestión, pero me temo que al final solamente la repercusión de costes va a ser para los usuarios urbanos y no para el resto, que son los grandes consumidores de agua. Y sobre todo, lo fundamental de esta ley es que nos impone una obligación de alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua. Es decir, los ríos ya no se van a ver como recursos de agua, sino como ecosistema acuático. Esa es la principal definición. Y el que un río esté bien o mal no va a depender de la capacidad de evacuación que tenga de agua, sino de las poblaciones de peces, de invertebrados acuáticos, de algas, etcétera, que tenga. Es decir, lo que va a regenerar esos ríos como parte del paisaje y de los sistemas que hemos perdido. Eso es la teoría, lo que tenemos escrito. La aplicación que de esto se está haciendo difiero mucho de que sea buena. Creo que la administración española se ve obligada a aplicarlo, pero no se lo cree, y como no se lo cree, no lo está haciendo con ganas.
Dende a ENS, Ríos con Vida son moi críticos coa idea de trasvasar auga duns territorios a outros. O que hai que facer, argumenta Brufao, é apostar polo aproveitamento e a reutilización.
Los usos del agua, sobre todo en los de mayor consumo, que son los agrarios, admiten infinidad de usos. Pueden aprovechar aguas convenientemente depuradas. Hay una cuestión que se nos olvida también, que se pueden utilizar aguas de peor calidad, aguas subterráneas. La clave de los trasvases hacia el Mediterráneo es que la agricultura industrializada de todo el Mediterráneo ha esquilmado sus acuíferos. Esta falta de consideración de las aguas subterráneas hace que se pida agua desde fuera. Y además con la falsa idea, que es como decir que la Tierra es plana, es totalmente inválida científicamente, de que a los ríos les sobra agua o a ciertos ríos les falta agua. El agua es la que es y están donde están. No podemos decir que sobran montañas en Granada y faltan montañas en Albacete. Son las que son. O faltan playas en Valladolid y sobran en Cádiz. Es un recurso natural que está donde está. Y allí es donde tenemos que aplicar el principio de capacidad de carga, de sostenibilidad, es decir, hacer unos usos que correspondan con el nivel aceptable de sostenibilidad de cada territorio y no esquilmar unos a favor de otros. Además, hay un dicho muy importante en esto de la reutilización del agua. Si interesa económicamente, se reutilizará el agua. Hay experiencias, bueno, también en España muy buenas, en Israel, en California. Es decir, la tecnología ha avanzado muchísimo siempre que tenga la financiación adecuada por el propio usuario, que al final es el que la tiene que pagar. Y otra cuestión muy importante también es ver el tipo de cultivos, la desalinización, el quitar aguas salobres, es decir, una buena gestión del territorio que haga que el agua, que no es un líquido aséptico, sino que va ligada a territorios y ecosistemas, pues se gestione verdaderamente con criterios ambientales y no hacia esta locura a la que vamos sin fin.
Tal como comprobamos, Pedro Brufao y Alejandro Ramos coinciden en boa medida na análise da situación do presente e tamén comparten visión no que respecto ao futuro. Estas son as súas prioridades.
La primera, en cuanto a los usos agrarios, que son los principales, aplicar el principio de recuperación de costes. Basta ya de subsidiar el agua y una agricultura ruinosa. Y después una buena gestión del territorio. Con esos dos principios yo ya me daría más que satisfecho.
El gran consumidor de agua en España es la agricultura. Estamos acostumbrados a que el agua para la agricultura no se ha considerado una materia prima, cuando realmente lo es. Y de hecho, es gratis. El agua tradicionalmente se ha pagado, los agricultores pagan un canon de gestión, digamos, lo que cuesta gestionar, incluso el mantener alguna de las infraestructuras, pero nunca por el agua en sí. Y eso no es posible. No se pueden estar dando millones y millones de metros cúbicos de agua gratis que se están privando de otro uso o que otro tipo de ciudadanos tienen que pagar por mantener toda esa infraestructura. Entonces, en el momento en el que se ponga un poco de sentido común y se dedique el agua a lo que realmente es rentable, a lo que produce riqueza, y será muchísima menos agua de la que se está gastando ahora, en ese momento habrá, si no superávit, por lo menos habrá forma de gestionar el agua disponible. Si no, vamos abocados a que dentro de 10 o 15 años no tengamos agua prácticamente para muchísimas cosas.
Radio Fusión.
A rede de emisoras municipais galegas.
Na tua radio local.
Tamén na web radiofusión.eu.
En efecto, Dinamo, hoxe falamos de auga, da xestión deste recurso básico. Os investigadores buscan sistemas que camiñen cara ao seu maior aproveitamento e reutilización ou cara a mellora da súa calidade.
Un exemplo deste traballo é MedPax, un sistema informático que permite medir de xeito rápido e sinxelo a calidade das augas dos ríos. O curioso é que non se fixa na composición da auga, senón das especies que habitan en cada parte do río. Trátase dun proxecto do Grupo de Investigación de Bioloxía de Medios Acuáticos da Universidade de Granada. O seu coordinador, Javier Alba Tercedor, explícanos como funciona.
Pero la aplicación empieza a hacer muchos cálculos, de tal modo que te dice lo que debería haber en ese punto si no hubiera contaminación. Lo compara con lo que realmente hay y saca lo que se llama el cociente de calidad ecológica, es decir, lo observado partir por lo esperado, y de esta forma ve el grado de desviación respecto a lo que cabría de no estar nada contaminado. Esto es lo que nos pide una directiva del marco del agua que se aprobó en el año 2000.
Otro ejemplo atopámoslo en Cádiz, donde existe una planta piloto de microalgas que intenta reducir los nutrientes de las augas residuais o tempo que produce biocombustibles. Además de incrementar eficacia de depuración, la iniciativa reduce los costos de tratamiento. O proyecto pertenece al Grupo de Investigación de Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz, que coordina Juan Antonio Perales. Con él conversaron los nuestros compañeros de las emisoras municipales de Andalucía.
¿Cuál es el objetivo principal de esta planta?
Sí, el objetivo principal de esta planta es conseguir eliminar, como ha dicho, nutrientes como son el nitrógeno y el fósforo, que son dos elementos presentes en las aguas residuales y que provocan en los ríos un problema que se llama eutrofización, que es un crecimiento descontrolado de microalgas, es cuando el río se pone verde.
¿Y cómo funciona? ¿Se puede explicar el proceso de una forma sencilla para que todos lo entendamos?
Sí, el proceso es básicamente, sería como intentar cultivar en un reactor, en un dispositivo en la planta, cultivar microalgas. Las microalgas son organismos fotosintéticos, igual que lo es una lechuga, por ejemplo, y esas microalgas lo que hacen es consumen CO2, consumen ese nitrógeno que está en el agua residual, consumen ese fósforo, y a cambio pues producen más biomasa, digamos, la lechuga crece, las microalgas crecen. Lo que pasa es que a diferencia de una lechuga, una microalga de un organismo de tamaño de micras, muy pequeño, muy pequeño. Pero crecen del orden de 100 a 1000 veces más rápido que una planta superior. Con lo cual el proceso puede llegar a ser bastante rápido.
Juan Antonio Perales, ¿para qué se puede utilizar el agua residual que se recupera con estos sistemas?
En este caso, la idea es, en vez de cultivar cualquier tipo de microalga, intentar cultivar especies de microalga con un alto contenido en lípidos. Entonces, lo que estamos haciendo es, además de depurar el agua, utilizar, digámoslo así, el agua con esos nutrientes del agua residual como materia prima para producir esa biomasa, esas microalgas con alto contenido en lípidos, y con esa biomasa con alto contenido en lípidos, se puede tener biodiesel.
Este sistema que utiliza microalgas es un sistema alternativo. ¿Hasta ahora qué sistemas se están utilizando para limpiar las aguas residuales?
Sí, vamos a ver. Para depurar aguas residuales hay sistemas clásicos y tradicionales para eliminar lo que son los sólidos del agua o el contenido en materia orgánica. Para eliminar nutrientes también existe una tecnología ya más que contrastada y utilizada. Lo que pasa es que es una tecnología que tiene inconvenientes de que son muy difíciles de aplicar, muy costosas, y que el principal inconveniente es que genera una gran cantidad de lodos, que son un residuo que después hay que gestionar. Mientras que en el caso de las microalgas, el lodo, digámoslo así, que se genera son algas, el producto verde, que puede utilizar como materia prima para producir biodiesel.
Estamos hablando con Juan Antonio Perales, él es el coordinador de este proyecto que se impulsa desde la Universidad de Cádiz. ¿Qué derroteros sigue en estos momentos la investigación en lo que es gestión y limpieza de aguas en general aquí en nuestro país?
Bien, ahora mismo depuración de aguas, lo que es agua, hay que distinguir entre aguas residuales urbanas e industriales. Nosotros nos hemos especializado en aguas residuales urbanas y lo que es los grandes contaminantes, las tecnologías para eliminar sólidos, contaminantes genéricos, está. Lo que ahora se está trabajando es en ver qué pasa con esos microcontaminantes, esos contaminantes que hay muy pequeña concentración, pero que podrían tener efectos muy adversos sobre el medio, como son, pues, por ejemplo, farmacéuticos o algún tipo de metales en algunos casos de poblaciones muy grandes, etcétera. Sobre todo, ahora mismo está muy, muy centrada la investigación, o hay mucha investigación en el mundo de los farmacéuticos, la presencia de medicinas tipo ibuprofeno o antibióticos, que son más preocupantes en las aguas residuales y cómo se comportan y cómo se pueden eliminar en depuración.
Como decíamos, es un sistema alternativo, tiene muy poco tiempo además. En este primer año de ejecución del proyecto, ¿qué resultados están obteniendo?
Sí, uno de nuestros miedos cuando empezamos con este proyecto era si esas microalgas iban a crecer igual en un agua residual. Lo que hemos hecho ha sido comparar cómo crecen en un agua residual frente a un medio sintético ideal para su crecimiento. Y bueno, y la verdad es que, por lo menos a escala de laboratorio, y ahora hemos empezado, como bien han dicho, en esa planta piloto de 400 litros que hay en Arcos, pues parece que crecen bien, y crecer bien significa que consumen nitrógeno y fósforo. Es decir, que bueno, para empezar, no se inhiben en el agua residual. Lo cual, bueno, es una buena noticia. Lo que pasa es que aún queda mucho para andar. Hay mucho para optimizar el proceso y para hacerlo económicamente rentable, que es la clave de todo este tipo de procesos depurativos.
Señor Perales, antes de despedirle, ¿este proyecto se puede trasladar a otras zonas del país?
Sí, claro, por supuesto. La idea es que sea una tecnología aplicable en cualquier sitio con un mínimo de radiación solar, porque, claro, aquí en el sur tenemos esa ventaja, ¿no?, que tenemos una intensidad solar durante todo el año bastante importante, que es otro de los factores para el crecimiento de microalgas. Pero bueno, si estamos hablando a nivel nacional, seguro que es de aplicación cuando demos con la clave. Otra cosa ya en países como Noruega o Islandia sería más complicado, pero aquí en España no habría problema de implantarla en cualquier sitio.
Pues a ver si cunde el ejemplo, y queríamos conocer este proyecto de planta piloto de microalgas que, como decimos, se ha puesto en marcha en el municipio gaditano de Arcos de la Frontera, un proyecto que pertenece al Grupo de Investigación Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz. Señor Perales, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo y buen día.
Ata aquí o tempo do Efecto Dinamos. Contidos deste e espazos anteriores poden atopalos na páxina dinamoefect.org ou en radiofusión.eu.
Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radiofusión.
E na túa emisora municipal.